Esta semana tenemos de nuevo con nosotros a Silvia Serrada, que en la sección de Radio Dos Luces que hemos titulado Entre Ser e Entrevistar, nos hablará de la novela morisca La doncella de Carcayona.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os saludo una vez más en este programa, en este espacio para Radio Dos Luces, desde Entre Ser y Entrevistar, a través de la Fundación Sanja, donde hoy vamos a hablar sobre la novela morisca. Aunque para muchos está considerada como un subgénero, personalmente no me gusta, es una palabra que me parece un poco delicada porque a veces en sí mismo el prefijo marca la diferencia por debajo en el sentido de que menosprecia la calidad y la autoría de todo lo que representa esta parte de la literatura española. Sin embargo, podríamos decir que en ese sentido lo más apropiado sería darle el sentido y el matiz de que forma parte, se desengrana a partir de lo que es la novela narrativa del siglo de oro. Y por lo tanto, tiene una gran importancia que no siempre se le ha concedido. Lo interesante de esta novela, de este género de novela morisca, es que fundamentalmente, de alguna manera, para algunos autores es una forma idealizada de lo que en realidad pudieran llegar a ser las relaciones interpersonales y de comunidad entre los musulmanes y las demás confesiones en aquella época. Lo que sí es cierto es que representan una serie de ideal de amor, una serie de ideales de lealtad, una serie de ideales de comportamiento, que de alguna manera se retrotraen en bastante a aquellas historias que los moriscos tenían un gran pensamiento en ellas, por representar a personajes ilustres, por sus hazañas, por su sabiduría, por su forma por su astucia, por su forma de comportarse incluso con su entorno, entre ellas sin duda alguna Alejandro Magno, pero por supuesto el personaje más próximo a la tradición islámica es el de Ali ibn Abu Talib, por ser no solamente por el parentesco próximo que tenía con el profeta Muhammad, pues el primo y yerno, sino porque su vitalidad y su veracidad y su valentía a la hora de afrontar cualquier tipo de batalla con una ímpetu que para estos moriscos en esta situación les resultaba de absoluta necesidad pedagógica, ¿no? Quisiera, entre algunas de las obras, primero antes de entrar a hablar de nada en particular, quisiera citar alguna de las obras que a lo mejor a alguno de ustedes les pueda sonar, como la historia de la Abencerraje y la hermosa Jarifa, que es de autor anónimo y que forma parte del grupo de novela narrativa en torno a la época de Felipe II. Tenemos una descripción bastante interesante sobre lo que fueron las guerras y batallas de Granada a través de Gines de Castro, a su vez que se vio inspirado por no solamente por las crónicas de los aconteceres de los moriscos dirigidos por Abenubella, sino que vivió de las fuentes históricas, como el compendio histórico de Esteban Garibay y la crónica de don Fernando y doña Isabel de Hernando el Pulgar. Mencionar que Hernando el Pulgar fue el cronista de los Reyes Católicos. En el día de hoy Me gustaría, además de hacer esta introducción, pasar a contarles una historia que me parece que es bastante interesante, ¿no? Es breve y puede ser interesante. Se llama La historia de la doncella Carcayona. Esta historia es una historia aljamiada, que se fue encontrada en Aljamiado Aragonés, en Aragón, y dice así. Su argumento dice así. Un rey idólatra de la India llega a los 100 años sin haber tenido hijos. Los astrólogos le recomiendan diversas especias afrodisíacas y se aseguran que tendrá un hijo bajo el signo de Venus. En efecto, su mujer concibe una hija, pero muere en el parto. El rey la encierra en una torre y cuando tiene 11 años la visita y se enamora de ella. Pero esta rechaza su amor incestuoso recordándole la virtud de sus honrosos antepasados. Y este depone su actitud. Al hacerle preguntas religiosas, el padre le regala un ídolo copia del que él tiene y ella lo adora. Pero sale del ídolo una mosca que le enseña plegarias musulmanas. Que al rezarlas, huye el rey de los demonios y ella queda postrada varios días, hasta que la visita de una paloma le enseña las normas de la religión islámica. Luego así intenta que su padre se convierta y este le amenaza con cortarle las manos y expulsarla del reino. Ella misma invoca a la paloma y le pide consejo. La paloma le dice que si persiste en su actitud será recompensada. A lo que el rey le corta las manos y la expulsa del reino y ella se refugia en una cueva del monte hacia la cual la guía una cierva que la alimenta hasta que la encuentra el príncipe de Aquitania que se enamora de ella. Se convierte a la religión islámica y la lleva a su castillo donde tiene de ella un hijo. No obstante, este debe marchar a la guerra. Unas mujeres escriben una carta falsa del hijo a la madre del príncipe para que la expulse por haber seguido una religión falsa y haberle extendido por el reino. Así lo hace y vuelve a la cueva del monte con su hijo. La cierva amamanta a la vez a la madre y al hijo. Y la paloma se le aparece y le dice que pida a Dios que le devuelva las manos para cuidar mejor a su hijo. Pero ella no se atreve a pedirle nada a Dios. Pero Dios le manda un reparador sueño y se despierta con sus manos milagrosamente de vueltas e intactas. Además, el príncipe ha vuelto y busca y encuentra a Carcayona, la doncella, pero esta recela de él porque cree también que ha dejado el Islam y que realmente la ha abandonado. Pero la paloma reaparece y la convence de la sinceridad de su esposo, pero se niega a volver al ingrato país del príncipe y este funda una ciudad junto a un río donde serán felices para siempre. Espero y deseo que les haya gustado esta pequeña historia. Assalamu alaikum.